Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Viernes a las puertas, un fin de semana llenísimo de actividades, de propuestas que os vamos a contar en la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Extensísima agenda, invitadas también aquí en la cubierta de nuestra lata. Pirata Silvia Olivares llega de Chile, ella es chilena. Ella luchó contra Pinochet en esa dictadura chilena. Ella vive en Copiapó, en el Valle de Atacama. Ella llevaba más de años, hace poquito se ha jubilado. Llevaba más de 20 años trabajando en el desierto de Atacama como temporera de la uva, recogiendo esas uvas que buena parte de ellas nos comemos luego en Europa y en Estados Unidos. Con Silvia Olivares vamos a hablar de las condiciones de las trabajadoras de la uva en ese desierto de Atacama, y vamos a hablar también de la cooperativa Canto del Agua, en la que ahora trabaja ella, una cooperativa de artesanos y artesanas de Copiapó, que trata de buscar una alternativa para esas trabajadoras temporeras que cuando dejan de trabajar en la recogida de la uva ya no tienen manera de ganarse la vida, no tienen ningún tipo de ingresos y tratan de sobrevivir y subsistir con proyectos como este de la cooperativa Canto del Agua, cooperativa de comercio justo, que aquí en Euskal Herria colabora, tiene tratos con las gentes de Quirenda, que están también aquí con nosotros. Tenemos acompañando a Silvia, está Blanca Vázquez, que es responsable de sensibilización de Quirenda, organización que ha invitado a Silvia aquí a Euskal Herria. Silvia va a dar esta tarde a las 6:30 una charla en el Centro Cívico de la Bolsa, aquí en el Casco Viejo de Bilbao, hablando del empoderamiento de la mujer en la cooperativa Canto del Agua de Chile. Está aquí en Euskal Herria con motivo de ese Día Internacional del Comercio Justo, que se celebra con un montón de actividades en todo el mundo, mañana, sábado 14. Con Silvia y con Blanca vamos a hablar de comercio justo, vamos a hablar de la lucha de las mujeres por recobrar su dignidad, por recobrar su autoestima, trabajando durante muchísimos años en empleos en los que son explotadas, como en esas grandes plantaciones de uva del desierto de Atacama. Vamos a escuchar también a mujeres como la madre de Vittorio Arrigoni, mañana. Hace un mes que secuestraran y que asesinaran a su hijo, a Vittorio Arrigoni. Vamos a escuchar una carta que pocos días después de encontrar el cadáver de su hijo escribió la madre de Vittorio Arrigoni, Egidia. Además miraremos a Ecuador, miraremos a Uruguay, os contaremos los planes que tenemos para este fin de semana. Todo eso aquí en los próximos minutos en Mar de Fueguitos. Un sueño convertido en radio desde hace ya más de 10 añitos, al que incorporamos ya a nuevas gentes desde Granada, la primera radio libre de esa ciudad, Radio Plutón, emite también, nos dicen, Mar de Fueguitos todos los días, de 4 a 5 de la tarde. Sigue emitiendo, emite por internet en la página de Radio Plutón, radioplutón.org. Se puede escuchar Mar de Fueguitos, como os digo, de 4 a 5 y están en pruebas para volver a emitir también a través de los receptores, emitir también por la antena. Son, como os digo, Radio Plutón, la primera radio libre de Granada. Desde aquí les mandamos un saludo, les damos la bienvenida a nuestra lata pirata, a este Mar de Fueguitos, y vamos a hacerlo pues con una de esas canciones que nos recuerda a nuestros años mozos y que a nosotros personalmente pues nos trae o nos lleva hasta esas tierras, hasta las tierras de Granada. Ellos son Granadinos, una de las bandas que más conocidas hicieron fuera de Granada hace ya unos años, al margen, claro, del mítico Miguel Ríos. Ellos son 091 y con una de sus canciones vamos a dar la bienvenida a este Mar de Fueguitos a las gentes de Radio Plutón, primera radio libre de Granada. De las canciones de 091, nosotros nos quedamos con esta que suena y sueña también de alguna manera a Fueguitos. Si las luciérnagas nos dan su luz, son 091, eran 091 hace ya unos cuantos añitos, 20 añitos por lo menos. Zarpamos.
Saludan los magos, los trileros y la gente de bien.
Tiempos aquellos en los que escuchábamos a 091 desde Granada para saludar, para darle bienvenida a nuestros compañeros y desearles muchísima suerte en esa andadura de la primera radio libre que suene, que sueña desde Tierras Granadinas Radio, Plutón.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de una noticia que nos envían, una nota que nos envían. Las gentes de Ecologistas Marchan. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por Ecologistas Marchan contra la reclasificación urbanística de los terrenos colindantes con la playa de La Arena, declarando la nulidad del pleno derecho de la Orden Foral del Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Vizcaya, que la había aprobado. Con esta sentencia definitiva y firme, contra la que no cabe recurso, se culmina una batalla judicial que se inició en el año 2005 contra un desarrollo urbanístico aprobado por los ediles del PNV que gobernaban entonces los ayuntamientos de Círvana y Múzquiz y también la Diputación. La zona en cuestión, antigua marisma afectada por la acción del ser humano en los últimos años, ha sido foco de numerosos conflictos jurídicos. La orden foral declarada nula afecta directamente a la unidad de ejecución 5.2 e impide la construcción proyectada de 60 chalés e indirectamente la construcción de otros 62 pisos. La sentencia del Tribunal Supremo, dicen desde Ecologistas Marchan, pone de manifiesto una vez más que la actuación del Departamento de Urbanismo de la Diputación está supeditada a la satisfacción de los intereses particulares de los constructores y no al interés general. Miramos a Ecuador. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha afirmado que la opción por el sí se ha impuesto en las 10 preguntas de la consulta popular que se ha celebrado este pasado fin de semana en ese país. Los resultados oficiales son hasta ahora en 15 provincias, ya están ya en el 100% escrutado. El presidente ecuatoriano ha reiterado que los resultados de la consulta popular ratifican una victoria del sí en las 10 preguntas. El 64,35% de los votos escrutados gana el sí, con una diferencia mínima de 200.000 votos y una máxima de 800.000. Así, Rafael Correa estima que la diferencia de votos en la consulta popular sería de 53,6% a favor del sí y de un 46,4% para el no. Escuchamos al presidente de Ecuador, Rafael Correa, hablando de esta victoria del sí en ese referéndum, en esa consulta popular en la que se la jugaba el presidente ecuatoriano, hablando de esa, decía hace unos días, mayoritaria y abrumadora victoria. Hoy dice que ya victoria por los pelos, pero al fin y al cabo, como dice Rafael Correa, victoria del sí en esa consulta.
Ustedes saben que el sábado hubo un exit poll increíble que se equivocó, no entiendo cómo con 20.000 muestras puede equivocarse. Y a partir de eso parece que hubiéramos perdido la consulta. Señores, hemos ganado la consulta, contundentemente. No la contundencia que decía el exit poll, pero tenemos un promedio de 7% de ventaja en las preguntas. Ganamos las 10 preguntas, que era el objetivo fundamental. 10-0. Las 10 preguntas hemos ganado, enfrentándonos a todos y contra todos, ¿verdad? De la extrema derecha hasta la extrema izquierda, más sectores de la iglesia, más banca, para los medios de comunicación que descaradamente han hecho propaganda, ¿no? Las nuevas centrales de campaña con antenas, etcétera, ¿no? En todo caso, como no fue el 20%, ahora se supone que perdimos. Por favor, el promedio de ventaja es 7%. Eso significa más de 500.000 de votos, no hay por dónde perderse.
Rafael Correa reconociendo esa victoria del sí sobre el no con un porcentaje, dice que al final será en torno al 7%. Vamos hasta Uruguay. El grupo Frente Amplistas contra la Impunidad cuestiona al presidente de ese país, José Mujica, por su rechazo al proyecto para dejar sin efecto la ley de caducidad. El presidente instó a los diputados del Frente Amplio a revisar la aprobación de esta iniciativa. En una carta pública, un grupo de intelectuales, artistas y políticos del Frente Amplio que forman este grupo Frente Amplistas contra la Impunidad dice que la voluntad política de terminar con la impunidad debe ser clara. Señalan que es hora de que el sistema judicial recupere las potestades que le arrebató esta ley de caducidad, que, como sabéis, fue aprobada en un referéndum entre la ciudadanía uruguaya. Escuchamos a Raúl Oxandabarat, el ex vocero de la Suprema Corte de Justicia. Habla del último fallo de inconstitucionalidad de esa ley de caducidad, que aunque fue aprobada en referéndum parece, dicen que es inconstitucional. El próximo 19 de mayo, el próximo jueves, la Cámara de Diputados debe votar si esta ley de caducidad es definitivamente pues eliminada y ya no tiene ningún valor. Escuchamos a este portavoz de la Suprema Corte de Justicia hablando de esta ley de caducidad. El próximo jueves probablemente sea abolida esta ley en el Parlamento uruguayo, eso sí, pese a la oposición del presidente del país. Dice José Mújica, dijo el viernes pasado que está en contra de que se rechace esta ley de caducidad. Dice que la gran divergencia es aparecer ante el pueblo pasándoles por arriba a dos plebiscitos. Viene a decir que si el referéndum que en el que el pueblo decidió dijo que había que aprobar esta ley de caducidad, esta ley de caducidad debe mantenerse por encima de todo. Escuchamos al vocero del Tribunal Constitucional uruguayo.
La voluntad política y jurídica de la Cancillería es resolver la no vigencia de la ley de caducidad, la ley 15.848, porque es una ley que colide, choca violentamente con todo el ordenamiento constitucional interno, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, pero además choca violentamente con todas las normas del derecho humanitario a las cuales Uruguay se ha comprometido a respetar desde el momento que ha adherido a las convenciones y a los tratados internacionales que protegen esos derechos. De modo que es incompatible desplegar una política exterior del Uruguay que cumpla con las obligaciones internacionales que el Estado tiene de respeto a los derechos humanos mientras el Estado uruguayo tenga vigente esta norma.
Era el portavoz de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Seguimos navegando por Mar de Foguitos. Vamos con algunas de las citas, muchísimas citas que tenemos para la agenda de este fin de semana. Comenzamos con esa criticona, esa masa crítica ciclista que se va a juntar en Bilbao durante este fin de semana. Desde hoy, desde esta tarde, en Cucucha, es en Recalde la recepción a esta criticona a las 7:30, masa crítica luminosa por la tarde-noche, cuando veamos que somos suficientes como para celebrar una masa crítica, es decir, más de dos, llevaremos lo que cada cual pueda para iluminar nuestro camino en el sentido real y metafórico, dice la invitación a participar en esta masa crítica luminosa. Después, a las 8:30, bici encierro en la plaza de Santiago, recorrido por las calles del casco viejo. El sábado, mañana y tarde, también diferentes actividades. A las 9:30, por ejemplo, concierto de La Mala Raza, también en Cucucha. Bicis al tren a las 12 del mediodía. A las 4, workshopping al aire libre y comida en un parque de Bilbao. A las 5, criticona mundiala por todo Bilbao. Bueno, diferentes actividades. El domingo por la mañana también hay actividades de esta criticona, que el año pasado en Madrid reunió a más de 4.000 ciclistas y simpatizantes de los ciclistas de todo el mundo. Veremos aquí en Bilbao cuánta gente se junta en torno a esta criticona, que va a celebrarse desde hoy viernes y hasta el domingo, porque estamos hartas de malos humos, porque no queremos unas ciudades y pueblos enfermos, por el fin de la dictadura del vehículo a motor, porque otra realidad es posible. Seguimos pedaleando, dicen en esta Bilboco criticona. Más actividades para el día de hoy. 7:30 en Bidebarrieta, en el casco viejo de Bilbao, presentación de los libros Espectral, de Ángel Guinda, y Jin, de poetas, varios poetas aragoneses. 7:30, biblioteca de Bidebarrieta. Dentro de las jornadas del Comité Internacionalista Munduko Preso Político Guztiak Askatu, diferentes actividades para este fin de semana. Esta tarde a las 7:30 en La Bolsa, proyección del documental Toda mi vida en prisión, de Mumia Abu Jamal. El sábado, comida popular en Saspikatu Gaztetxea, y por la tarde a las 7:30 Bilbo Rock, proyección de la obra de teatro, a ambos lados del muro, escrita por Pachi Zamora. Sábado en la Ecoescola organizan una salida, visita las obras del tren de alta velocidad. Organizada esta visita por los activistas de HT Gelditu Elkarlana. También el sábado, World Fruit 2011, hablando sobre solidaridad, una iniciativa con motivo del día organizado por Volunta, la Agencia para el Voluntariado y la Participación Social de Vizcaya. En lugar de un World Café, nos invitan a un World Fruit, lo mismo, pero con fruta, dicen, ahora que llega el verano y es mucho más fresquito la fruta que el café. Con motivo del día del voluntariado, en el Puente del Arenal, entre las 11 y las 2 de la tarde, 11 de la mañana y 2 de la tarde, en Muelle de Ripa, junto al Puente del Arenal, World Fruit 2011. Sábado, Gastetas, una taldea, único grupo de tiempo libre que queda en Algorta, a las 12 del mediodía este sábado, en la plaza del metro de Algorta. Padres, chavales, monitores, exmonitores, todo aquel que se una a la causa para dar a conocer lo que la iglesia está haciendo con este grupo y para que el ayuntamiento también les eche un cable. No les dejan ya juntarse, no les dejan ya utilizar los locales en los que estaban en Quecho y que son de esta iglesia, la iglesia del Redentor. Dicen que no tienen recursos suficientes para disponer de locales propios, que el ayuntamiento tampoco les da una solución y que este grupo de tiempo libre pues ya no va a poder estar funcionando en esos locales de la iglesia. Denuncian que la Iglesia del Redentor quiere entrar en un grupo de tiempo libre cristiano que esté bajo su control y que está formado por no más de 9 personas, entre chavales y monitores. El grupo de tiempo libre Gastetas una lleva 30 años utilizando esos locales y cuenta con 12 monitores y alrededor de 67 chavales de entre 7 y 17 años. ¿Qué es lo que sucede? Que este grupo, Gastetas una taldea, dicen que no son católicos y por eso ahora, tras 30 años de trabajo, les quieren echar de estos locales de la Iglesia del Redentor. Más citas. El domingo se cumple un aniversario, un nuevo aniversario de la Nakba, ese término árabe que significa catástrofe o desastre y que utilizan los palestinos para designar su éxodo tras la guerra árabe-israelí del año 1948. Alrededor de 700.000 personas, palestinos y palestinas, tuvieron que dejar sus hogares y su tierra. Este domingo, nuevo aniversario de la Nakba, la víspera, sábado 14 de mayo, desde Azkapen organizan una concentración en frente de la tienda Imaginarium del barrio bilbaíno de Indautxu, en la calle Doctor Achúcarro, a las 12 de la mañana, para reclamarle a esta tienda Imaginarium que no venda productos de Israel y que no invierta en ese estado tal como lo hace en la actualidad, mientras no se comprometa con los derechos civiles, políticos y humanos del pueblo palestino. A las 12 del mediodía, este sábado, frente a la tienda Imaginarium del barrio de Indautxu, concentración Gora Palestina Askatuda, concentración por el bloqueo, el boicot a los productos israelíes que vende esta empresa. Una cita para el domingo a las 6 de la tarde, bajo el lema Democracia Real, ya no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. De forma pacífica y sin símbolos políticos excluyentes, animan a concentrarse, en este caso, en el caso de Bilbao, frente a las puertas del ayuntamiento. 15 de mayo, domingo, a las 6 de la tarde. Más citas. Mayo zapatista esta noche, fiesta zapatista con Rosa Sánchez, candidatura revolucionaria, rifa, piñata, fotografías, vídeos del proyecto Chacana, comida mexicana, todo eso y mucho más a las 8 de la tarde en esta zapajaya que va a tener lugar, se va a celebrar en el Gasteche Saspicatu de Bilbao. Y dentro de los actos de México Rebelde, que se organizan en Ermua, el sábado estará tocando en Esquilar Apeco, en Ermua, esta misma cantautora, Rosa Sánchez, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche habrá un concierto de las gentes del grupo Mariachi Guerrilla. Hasta aquí, como decía, muchísimas actividades para este fin de semana. Seguro que algunas también se nos han quedado fuera, muchísimas seguro, de nuestra agenda. Os hemos contado lo que nos ha llegado hasta aquí, hasta la redacción de Tastás y Rati Librea. Thank you.
Cartas marcadas.
Vittorio Arrigoni nació un 4 de febrero de 1975 en el seno de una familia italiana antifascista. Fue asesinado entre la noche del 14 al 15 o la madrugada del 15 de abril. Hace muy poquito, hace justo mañana, un mes que lo secuestraron y lo asesinaron. Lo asesinaron en Palestina, en Gaza, donde trabajaba por la lucha, en favor de la lucha del pueblo palestino por recuperar su tierra, por recuperar la libertad. Restiamo humani, seguimos siendo humanos, era la frase con la que solía terminar sus artículos siempre Vittorio Arrigoni. Aquí en Mar de Fueguitos vamos a recordarle hoy, mañana, se hace un mes de que fuera asesinado por ese grupo Tajwid Wal Jihad. Nosotros vamos a recordarle con las palabras de su madre, Egidia Beretta Arrigoni, dos días después de conocer que su hijo había asesinado, publicaba una carta. Nosotros vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Arna las palabras de Egidia Beretta Arrigoni, la madre de Vittorio Arrigoni. Un mes ya mañana que fuera asesinado Vittorio en Gaza. Escuchamos las palabras de su madre.
Hace falta morir para convertirse en héroe, para alcanzar la primera plana de los diarios, para que las televisiones se aposten delante de tu casa. Hace falta morir para seguir siendo humanos. Me viene a la memoria el Vittorio de Navidades de 2005, encarcelado en la prisión del aeropuerto Ben Gurión, con cicatrices causadas por las esposas que le segaron las muñecas. Sin contacto con el consulado porque se lo negaron. Aquel juicio farsa. Recuerdo que en Pascua de ese mismo año, cuando en la frontera jordana que está justo después de pasar el puente de Allenby, la policía israelí lo detuvo para impedirle entrar en Israel. Lo metió en un autobús y entre siete, una de ellos era una policía, le pegaron con arte. Sin dejar señales externas, como buenos profesionales que son, tirándolo al suelo y dejándole en la cara, como última ofensa, el cabello que le habían arrancado pisándole con sus poderosas botas militares. Vittorio era un indeseable en Israel, demasiado subversivo por haberse manifestado con su amigo Gabriel el año anterior junto a las mujeres y hombres de la aldea de Budrus, contra el muro de la vergüenza, enseñándoles a cantar juntos nuestro canto partisano más bello, Ovela Chiao, Chiao. No vi entonces televisiones, tampoco cuando en otoño de 2008 un comando asaltó el pesquero en que iba frente a la costa de Rafah, en aguas palestinas, y a Vittorio lo encerraron en Ramle y luego lo mandaron para casa en buzo y zapatillas. Está claro que ahora no puedo sino agradecer a la prensa y a la televisión el que se hayan acercado de buenos modos, que se hayan apostado ante nuestra casa con respeto, sin excesos, y me hayan brindado la oportunidad de hablar de Vittorio y de sus decisiones ideales. Este hijo perdido, más vivo ahora que nunca, que como semilla en tierra se pudre y muere, dará frutos frondosos. Lo veo y lo siento en las palabras de sus amigos, sobre todo en las de los más jóvenes, algunos cercanos, otros lejanísimos, que a través de Vittorio han conocido y entendido aún más ahora que se le puede dar un sentido a la utopía, que la sed de justicia y paz, la hermandad y solidaridad tienen todavía ciudadanía, y que, como decía Vittorio, Palestina puede estar también en el umbral de casa. Estábamos lejos de Vittorio, pero más cerca que nunca. Como ahora, con esa presencia viva que se agiganta de hora en hora cual viento que desde Gaza, desde su amado mar Mediterráneo, soplando impetuoso nos entrega sus esperanzas y su amor por los que no tienen voz, por los débiles, los oprimidos, pasándonos el testigo. Sigamos siendo humanos. Resistiamo umani.
Stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Ironías macabras del destino. Este domingo, un nuevo aniversario, este 15 de mayo de la Nakba, de ese desastre, ese catástrofe palestino. Este 15 de mayo, un mes del asesinato, aniversario del asesinato de Arrigoni.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. A se yo muoio de partigiano.
Seguimos nuestro viaje, nuestra travesía. Hablamos ahora de comercio justo con gentes que lo hacen, que hacen real ese comercio justo.
Si todo el mundo puede quererse, dime, ¿por qué no podemos tú y yo? Si gente más diferente pueden llegar a entenderse, ¿por qué no podemos tú y yo? El mundo gira contra corriente y nosotros vamos cruzando. Si no eres capaz de luchar por amor, mejor que vayas y te acueste.
Mar de Fueguitos.
Vamos a hablar, como os decíamos, de comercio justo. Mañana es el Día Internacional de Comercio Justo. Tenemos aquí con nosotros, por un lado, a Blanca Vázquez. Ella es responsable de sensibilización de Kidenda. Y también está con nosotros Silvia Olivares. Ella es chilena. Ella es socia de la Cooperativa de Artesanos y Artesanas Canto del Agua de Copiapó, esa localidad chilena en la que vive, en el Valle de Copiapó. Muy buenos días a las dos.
Buenos días. ¿Qué Hola, tal?
Buenos días. Empezamos, Blanca, si te parece, hablando de ese Día Internacional del Comercio Justo. Cuéntanos qué va a haber mañana, qué vais a hacer mañana dentro de ese día.
Bueno, pues aprovechar para hacer una invitación a todas y todos a celebrar este gran día, el Día Internacional del Comercio Justo, que lo celebramos el día de mañana, sábado 14 de mayo. Y en concreto en Bilbao, las diferentes organizaciones de comercio justo, pues conjuntamente vamos a realizar diferentes actividades durante el día de 11 de la mañana a 8 de la tarde en la calle Bailén, frente a la estación de FEBE. Por la mañana pues habrá actividades de sensibilización, juegos educativos, con el objetivo de difundir, dar a conocer lo que es este proyecto de comercio justo. Al mismo tiempo también ofrecemos la venta de productos. Realizaremos también una batucada, va a haber también conciertos y por la mañana vamos a tener la elaboración de recetas de productos de comercio justo.
Una jornada de comercio justo en la que, bueno, habéis invitado con motivo esta jornada a Silvia con un proyecto que tenéis en colaboración con ellas, con las gentes de Canto del Agua.
Sí, Canto del Agua es una cooperativa de mujeres de Chile con la que trabaja Kidenda con temas de mujer y la elaboración de productos. En nuestras tiendas en Kidenda ofrecemos estos productos y con ese motivo de dar a conocer esta cooperativa está con nosotros Silvia Olivares, que es participante, es de esta cooperativa. Y su finalidad es difundir, dar a conocer esta experiencia, esta vida y esta organización que es de mujeres.
Cultiva, incide y transforma es el título de ese proyecto. Tres patas de un mismo proceso, ¿no? Porque no sirve simplemente con cultivar o con un momento dado producir algo, sino que luego hay que hacer que llegue a la gente, ¿no? Que se pueda comercializar, que se pueda comprar también.
Eso es, que se pueda dar a conocer y transformar.
Muy buenos días, Silvia.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Decíamos, tú llegas de Copiapó, del Valle del Copiapó. Ya hemos tenido aquí alguna vez en este programa compañeras tuyas de ese valle, un valle de Copiapó. En el desierto de Atacama, un desierto famoso a nivel mundial por el reclamo turístico, y Copiapó también, que se hizo famosa hace unos cuantos meses, por esos mineros que quedaron atrapados allá en una mina que estaba precisamente al ladito de vuestra ciudad, creo, de Copiapó.
Así es. Así es.
Cuéntanos, háblanos de la cooperativa de Canto del Agua en la que tú trabajas. Cuéntanos cómo es esa cooperativa, quién formáis parte de ella.
Canto de Agua parte de la necesidad de miles de mujeres que trabajamos en el campo, en la uva exportación, uva de mesa. La necesidad de que cómo sobrevivir en los tiempos que no tenemos trabajo para llevar el sustento a nuestras casas, y también por la necesidad de cómo sobrevivir después cuando ya somos adultas, mujeres mayores, ya que el deterioro que nos ofrece, cómo nos deja nuestro trabajo después de largos años ahí a 40 grados de calor y sin agua, condiciones y no te da como para seguir trabajando pasados los 50, 55 años. Entonces vinimos siempre todas las mujeres conversando del cómo. Desde ahí nace nuestros sueños y se forma esta cooperativa con un grupo de mujeres agrícolas y porque lleva por nombre Canto del Agua.
Decíamos, tú eres integrante de esta cooperativa, tú eres también, has sido temporera de la uva de mesa allá en Chile, más de 20 años, me decías, trabajando, recogiendo la uva allá en el desierto de Atacama.
Así es.
¿Cómo empezaste un día, no sé cómo llegaste hasta allá, cómo empezaste un día a recoger uva?
Por la necesidad, por la falta de trabajo, después de la dictadura de Pinochet, no había trabajo en Chile, entonces todos íbamos y veníamos en busca del trabajo. Empezó esto como el Gran Boom, que está en tercera región, en el desierto de Atacama, que había dos alternativas para los hombres: la minería, ser pirquineros, y para las mujeres, empacar la uva, trabajarla en el campo. Y esto te generaba un trabajo de 6 meses al año. Entonces íbamos y veníamos de nuestros hogares para traer el dinero, digamos, el sustento para nuestras familias.
Contabas que esa cooperativa que habéis formado de Canto del Agua es una alternativa para cuando uno ya no puede trabajar de temporera. No sé cuándo fue, si te acuerdas cuándo fue, cómo fue esa última recogida de uvas en las que participaste, en la que estuviste trabajando.
Bueno, hace pocos, nada más que 2 años, fue mi última cosecha. En la fruta, sigo participando y acompañando las mujeres que sí hacen el trabajo agrícola, en constantemente estamos con ellas, en el tema que para nosotros es lo más importante, que es la capacitación. La capacitación es el punto uno de Canto de Agua, del cómo tu autoestima puede subir, cómo tu desarrollo personal se puede hacer para estas miles de mujeres. Y eso es la pieza fundamental, el que nos lleva después a formar otro tipo de trabajo, que es el trabajo artesanal, del cual vivimos ahora. Canto de Agua tiene en 5 talleres en nuestra casa que tenemos, 5 talleres de diferentes artesanías, los cuales están acá, exposición y venta en Quidenda. Son bordados, trabajo reciclado en cuero de salmón, velas, y todo esto está acá en las tiendas de Quidenda. Y también trabajamos con artesanos también de otros campos agrícolas que producen nueces, uvas, vinos, diferentes productos, que con el tiempo y con las capacitaciones y la ayuda de diseño se van mejorando y cada vez son de mejor calidad. Entonces lo que ofrecemos son productos particularmente de gente que trabajó siempre su vida en el trabajo agrícola.
Vosotras recalcáis mucho el trabajo de autoestima de la gente que en un momento dado ha estado trabajando allí de temporera. Tú, decíamos, llevabas más de 20 años trabajando de temporera. ¿Cómo afecta ese trabajo, el trabajo allí en el Valle del Copiapó, el trabajo recogiendo uva? ¿Cómo te afecta en cómo te sientes como persona, en cómo, lo que decíamos, la autoestima de las mujeres concretamente, cómo afecta ese trabajo de tantos años de temporera?
Bueno, primero que nada, adjunto al trabajo, a las condiciones laborales, estaba el miedo que ya lo veníamos trayendo de todos los años de dictadura. Entonces, siempre el agachar la cabeza, estar ahí con la zozobra que vas a perder tu fuente laboral, sin condiciones laborales, sin leyes laborales, desconocimiento total sobre los químicos, los pesticidas, los plasticidas, sobre las mismas leyes laborales, sin saber nada y no atreverte a preguntar nada por miedo a perder tu trabajo, eso te hacía tener siempre miedo, siempre cabeza agacha, siempre estar en la zozobra de que esto es lo que tengo y no puedo obtener más. Entonces, ha costado mucho subir el autoestima, decir sí puedo obtener otra mejor calidad de vida, tener salud, tener leyes sociales que estén en mi conocimiento. Ha sido una tarea ardua que viene mucho antes de formarse Canto de Agua. Desde hace 20 años ha costado muchísimo, ha costado también la pérdida de nuestros trabajos. Caímos en lista negra, que se llama ya, donde tú ibas a buscar empleo y no lo conseguías porque ya estabas marcado, como decimos nosotros, como mujer de lucha venciendo los miedos. Ha sido un largo caminar de donde lo que hemos ido consiguiendo ha sido a paso de hormiga.
Decías, mujeres de lucha en un mundo dominado, en un sector dominado, me imagino, por los hombres. Los hombres tienen el poder, los hombres deciden quién y cómo trabaja en ese valle.
Claro, es como trabajamos para multinacionales, nunca conoceremos los dueños. Entonces los mandos medios son la autoridad. Y es ahí el temor para ellos, ¿no? Sigue siendo igual. El Valle de Copiapó, en el tiempo PIC de trabajo, ofrece 25.000 a 30.000 empleos, pero siempre con este sistema, el sistema de la presión.
No sé, decíamos, tú llevas más de 20 años trabajando allá, en ese nivel, en el nivel de las condiciones de trabajo de los temporeros, de las temporeras, ¿han cambiado mucho las cosas? ¿Todavía queda mucho por cambiar?
Queda mucho por cambiar, obviamente queda mucho por cambiar, porque ante la imagen se ve como que está todo ok, todo bien, pero no, por atrás queda mucho por cambiar, muchísimo, muchísimo todavía. Seguimos en la lucha, estamos ahí, ha costado muchísimo.
Hablabas, por ejemplo, de qué le pasa a la gente que en un momento dado se organiza, que, bueno, entra en las listas negras, se queda sin trabajo. No sé, por ejemplo, ¿hay sindicatos? ¿Se puede uno organizar dentro del Valle de Copiapó?
No está permitido el sindicato. Está fuera de la ley.
¿Y qué alternativa les queda a las trabajadoras para, en un momento dado, para organizarse, para reivindicar sus derechos?
Arriesgarte a ir al paro. Solo presionando con un paro, la fruta tiene un grado de madurez donde tienes que cortarla porque si no se pierde, y solamente ahí, yendo al paro, solamente ahí se han conseguido, digamos, lo que se ha podido conseguir hasta ahora, que son derechos fundamentales como el agua, porque son 40 grados y más donde estás y estás sin agua y te ves obligado a tomar de la manguera porque tiene un sistema de riego de goteo, y esa agua está inyectada con todos los pesticidas, los plaguicidas y las hormonas, y no hay otra agua. Entonces te ves obligado a tomar esa agua ya contaminada, y esto ha sido una gran lucha ya para poder que llevar agua limpia hacia los campos.
Hablamos del año 2011, hay que luchar, hay que hacer huelga, hay que jugarse el trabajo para que uno pueda beber agua limpia en su trabajo.
Así es.
y en los últimos años ya hemos contado que también ha habido varias huelgas de temporeros. No sé si, bueno, si han conseguido algún fruto, sigue movilizándose, hace pocos meses también creo que ha habido alguna. ¿Cómo están ahora mismo las cosas? ¿Va a haber huelgas? ¿Tiene que haber huelgas todavía? ¿Queda todavía mucho? Por...
Sigue la movilización y seguirá.
A la gente igual le cuesta entender, estamos acostumbrados a ver esas imágenes del desierto de Atacama, un desierto durísimo. ¿Cómo se puede cultivar la uva o cómo es posible que haya tantas miles y miles de hectáreas de uva en ese desierto de Atacama?
Claro, esto se llama la alfombra verde, es un valle gigante que está entre los cerros, entre la cordillera, y bueno, como los dueños de los campos son poderosos, traen bombas de agua que van al fondo de la tierra y extraen desde ahí el líquido, y el sistema es el que te contaba, que es de goteo. Entonces sí, la uva crece con el calor que hace ahí, y si tiene riego va a crecer rápidamente.
En grandes invernaderos, me imagino, o no son invernaderos, no está cubierto, son cubiertos de plástico los...
Depende de la variedad de la fruta. Hay algunos cubiertos y otros así nomás. Sí.
Decíamos, tú estás ahora, bueno, trabajando en Canto del Agua, hablamos, decías, cuando se hace una uva mayor ya no puede trabajar, obviamente, recogiendo la uva. No sé, me imagino, claro, de un sistema... llevar más de 20 años trabajando allá, que te permita luego cobrar una jubilación, una pensión, o que tengas un dinero después de tantos años trabajando, de eso no habrá nada por allá, me imagino.
No existe.
Nada.
No existe. Pero sí existe la cabeza de la mujer y el creer que sí, con tus manos puedes hacer otra cosa que no sea el trabajo agrícola, como la artesanía, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y que para nosotros nos parece increíble, de que del campo no sé, puedas hacer un cuadro de arena, por ejemplo, o una tarjeta o un bordado. Para nosotros también esto es maravilloso, explotar esta otra parte, sacarla afuera, una cosa que ni sabíamos que teníamos, que estaba ahí escondida, pero sí podemos hacer productos de calidad.
Darse cuenta de que en un momento dado una puede hacer eso, lo hace, luego claro, hay que conseguir alguien que se interese por ello y alguien que lo compra, y entra la otra pata del comercio justo. Desde aquí, desde Europa, hay gente que no se cree esto del comercio justo, no se cree que realmente cambien las cosas, o que realmente lo que se produce, o lo que se llama que es de comercio justo, realmente lo sea. No sé si tú sientes, dando por aquí, que la gente pues no se fía o no se cree que detrás del comercio justo haya artesanas como vosotras.
Bueno, para eso estamos acá, haciendo presencia, para decir que estas manos de esta mujer chilena crea lo que, y hace lo que ustedes pueden adquirir, lo que pueden comprar para llevar a sus hogares. Somos nosotros los que hacemos nuestra artesanía, nuestros productos de comida, y todo lo que las tiendas de comercio justo están ofreciendo.
Por un lado, aquí solemos poner la excusa esa de que, bueno, de que lo del comercio justo es mentira. Por otro lado, también, la otra excusa que solemos poner es que, claro, es que lo del comercio justo es más caro, que lo que no es de comercio justo nos cuesta más. ¿Por qué son tan caras las cosas del comercio justo? Tú produces, tú haces esas artesanías, realmente cuestan lo que luego se pagan aquí.
Cuestan lo que es justo, y que es sin intermediario. Cuestan lo que nosotros creemos que necesitamos para vivir dignamente. Ese es el valor. No es más.
El valor justo, como dice la, ¿sí?, la campaña del Día Mundial del Comercio Justo. Hablando de tu país, sí me gustaría, porque por aquí también hace unos meses ya, que, bueno, escuchamos hablar al presidente de tu país, a Sebastián Piñera, de... Claro, él es multimillonario y a los multimillonarios les gusta mucho hablar de los pobres y de la pobreza, y él hablaba, y bueno, dio de esos nuevos titulares que aparecieron en todos los medios de comunicación, sorprendente, dijo que, bueno, que en pocos meses, en su mandato, no solamente que iba a reducir la pobreza en el país, sino dijo que iba a acabar con toda la pobreza de Chile.
Solo cifras. Te puedo contar que el sueldo de un pobre en Chile, de la mayoría de los chilenos, porque para hablar de equidad estamos muy lejos. Estamos entre un 85 a un 15% del nivel de los que tienen muchos y los que no tenemos casi nada. El sueldo es de 170.000 pesos chilenos. Más o menos, para dar una idea, tenemos que trabajar una semana para comprar una garrafa de gas de 15 kilos. Y para comer queda muy poco. La pobreza está latente, sigue existiendo. El sueldo base o mínimo, como se quiera llamar, es muy, muy bajo. Casi no alcanza para nada. Las condiciones de vida son muy, muy pobres, muy bajas. Sigue existiendo extrema pobreza, muchísima. Sigue existiendo la brecha de que no hay clase media. El nivel está muchos, con un poquito, y unos pocos con demasiado. Por ahora también estamos con el flagelo del terremoto, que también el presidente ha dicho que ya la etapa de la construcción está terminada, cosa que no es así. Sigue mucha gente sin casa, sigue mucha gente, mucha familia ambulando por el país en busca de un trabajo y un nuevo hogar. Para el exterior, Chile presenta otra cara, pero la que vivimos realmente los trabajadores chilenos es otra.
Una cara, como decíamos, en la que se puede llegar a decir eso de que, de que en breve vamos a ver un Chile sin pobres y sin mujeres y sin hombres pobres.
Ojalá fuera así, pero la realidad no es esa. La realidad es solamente politiquería, cifras, es otra.
Está por aquí Blanca, que no dice nada, le tenemos calladita. Cuéntanos, Blanca, desde Quienda tenéis relación ya desde hace unos años con las mujeres de Canto el Agua. No sé qué balance hacéis, cómo va ese acuerdo, esos intercambios que tenéis con ellas.
Pues desde que empezamos con trabajar en relación con Canto de Agua, la experiencia es que pues cada vez esta organización va dando pasos y va incidiendo en su sociedad y en la transformación también de la vida de estas mujeres, y luego en la prolongación de este proyecto hacia otras comunidades, otros lugares del mismo Chile. Yo creo que es un proyecto que avanza, que camina, que se está abriendo a otras áreas, no solo del comercio justo. Trabajan con economías alternativas, son un soporte, son como un proyecto piloto, y bueno, pues es como la vivencia del sueño que empezaron ellas a luchar por una transformación de sus vidas pues explotadas, machacadas a través de un trabajo muy precario, sin derechos laborales. El empezar, como nos ha comentado Silvia, por interesarse, por tener la oportunidad de capacitarse, de formarse, el ir viendo que las personas tienen derechos, pero que no se les da, o que pueden tener derechos y hay que luchar por ellos, pues Canto del Agua es un ejemplo a luchar, a una sociedad que hay que luchar por derechos, que cuando consigues algo sigues caminando, no puedes quedarte estático con lo que tienes, sino que ese sueño va transformando, va abriendo nuevos horizontes. Yo veo así la vida de Canto del Agua en este momento, y con mucha alegría para Quidenda, porque pues sí, Quidenda es un proyecto de comercio justo que intenta como acercar estos sueños, acercar estas realidades, estas luchas desde la realidad de la sociedad del norte, con una sociedad que llamamos que te ha tocado estar en el sur, pero al acercar, el soñar juntos. Entonces, pues eso es lo que en este momento se ve.
Ahí en Quidenda están las artesanías que hacen las mujeres de Canto del Agua. No sé concretamente tú, Silvia, que si haces de todo o haces alguna de las artesanías concretamente, ¿qué haces en Canto del Agua?
En Canto del Agua, bueno, me me toca a mí la parte de la repostería integral, artesanal. Ese es mi fuerte, es una tradición familiar. Mi abuela lo hacía, mi madre lo hacía, y entonces yo he ido al rescate en el norte de lo que la región me puede ofrecer, que son productos como la quinoa, como la ropa, el chañar, que es como una miel. Entonces todo eso yo lo voy aplicando en galletones, en distintos tipos de masas integrales. Ese es lo que ahora estoy trabajando. Adjunto a la tienda que tiene Canto de Agua, también vendo mis productos allá en una feria que se hace en la plaza de Copiapó.
¿Esa repostería se puede comer en Copiapó? No sé si aquí también tenemos algo de esa repostería, o aquí no llega esa repostería.
No, de Canto de Agua aquí en las tiendas artesanía. Ofrecemos es la artesanía, carteras hechas con piel de salmón, tarjetas. He hecho tarjetas hechas con material de arena y de la flor de Canto de Agua. Silvia ayer nos comentó que no ofrecen productos alimenticios hacia afuera porque están potenciando el consumo, la producción local. Además que también esos productos, como son artesanales, pues es las fechas de caducidad no te permiten como trasladarlas a una distancia mayor, ¿no?
Pues tendremos que ir allá a Copiapó a probar esos.
Es que estará buenísimo.
No nos queda ya más tiempo. ¿Dónde se puede consultar todo lo que va a haber mañana, la información de lo que va a haber mañana ahí en la calle Bailén, en ese Día Internacional del Comercio Justo?
Las organizaciones de comercio justo estamos repartiendo el programa de actividades, pero también Quiden ha colgado este programa de actividades en la página web www.quidenda.org.
Pues mañana desde las 11 durante todo el día ahí en la calle Baile.
Sí, con el lema es justo lo que necesitamos, justo lo que necesitamos, que son los criterios del comercio justo, que es luchar por los derechos, igualdad entre varones y mujeres, no explotación infantil, cuidado del medio ambiente, pues todos los criterios. Es justo lo que necesitamos, que quiere destacar este año la celebración del Día Internacional del Comercio Justo.
Muchísimas gracias ambas dos por haber estado aquí con nosotros.
Suerte
mañana. Sí, muchas gracias.
Agur. Emiliano Zapata despide hoy Mar de Fueguitos. Esta noche nos vemos en la Zapajaya, en el Gasteche Saspicatu, a partir de las 8 durante toda la noche. Mañana en Ermua estará tocando Mariachi Guerrilla dentro de esos actos del México Rebelde. Y se nos olvidaba, Silvia esta noche estará hablando en el Centro Cívico de La Bolsa. Con Mariachi Guerrilla nos vamos a seguir soñando ese mundo donde quepan todos los mundos. Hasta el lunes, agur. Emiliano Zapata.